daremos lo mejor a nuestro Dios. No migajas, no lo que sobra, sino lo mejor. Qué lindo. Como decía el pastor en esta mañana, estamos en el mes de agosto, el mes que se celebra la Biblia. Y una de las cosas por qué se celebra la Biblia es porque justamente Sociedades Bíblicas es la que nos lleva a esta celebración. Sociedades Bíblicas es la que se encarga de traducir y hacer que la palabra de Dios, este libro sagrado, llegue en diferentes lugares y en diferentes idiomas. En todos lados, en distintos meses se celebra, pero más que nada se convoca la labor de traductores, correctores, exégetas, que se dedican a esto justamente, a traducir y hacer que la palabra de Dios llegue a nosotros así, tan fácil, ¿no? Que abrimos un libro y ya la tenemos. Y por eso es que celebramos este mes y recordamos de una o de otra manera lo que en la palabra encontramos. El mensaje de hoy le puse el tema siempre conectados, siempre conectados. Y quería llevarlos a pensar un poquitito en algo especial. Sé que todos pensamos, ¿verdad? No es que no pensemos, pero quería hacerlos pensar en un tema especial. ¿Se imaginan lo que pasaría si tratáramos a nuestra Biblia como tratamos a nuestro celular? Si siempre cargáramos nuestra Biblia en el bolsillo o en la cartera, si la mirásemos a cada rato durante el día, si volviésemos a buscarla cuando la olvidamos en casa o en la oficina, si al igual que el celular la usáramos para enviar mensajitos a nuestros amigos, si la tratásemos como si no pudiéramos vivir sin ella, si la regaláramos a los chicos, si la regaláramos a nuestros amigos, si la usáramos cuando viajamos, si la tomáramos en caso de emergencia. Se ha puesto a pensar, ¿qué es lo que alimenta nuestra alma y llena nuestro espíritu? ¿Qué es lo que nos acerca cada día más a Dios? ¿Dónde encontramos la fuente para crecer en nuestra vida de fe? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo llegamos a Él? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros, justamente conformadas por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue escrita por personas inspiradas por Dios, donde narraban las propias experiencias y el actuar de Dios en ellos y a través de ellos. También las conocemos como las Escrituras, que así se las llaman en el Nuevo Testamento. Como iglesia, creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación. Allí encontramos todo lo necesario para saber de nuestra salvación. Todo se resume a un libro, que es la mayor herencia que tenemos y la fuente de alimento de nuestra regla de fe, de práctica, donde conocemos a Dios y conocemos lo que Dios espera de nosotros. Es el único libro que nos acerca a Dios, si lo leemos buscándolo a Él, ¿verdad? Sabiendo que quizás no tendremos todas las respuestas, quizás nos surjan muchas preguntas, a veces no entenderemos el obrar de Dios en la Biblia o en algunas personas, pero en determinada manera hay principios en la palabra de Dios que son los que Dios nos manda a vivir. La esencia del mensaje que Dios quiere comunicar es que Él desea que todos seamos salvos, que tengamos una nueva vida en Cristo, que nuestra vida cambie, que nuestra vida deje el pecado y podamos vivir en paz, en una relación perfecta con Él. Pero podemos leerla como un bestseller también, como Romeo y Julieta, como, no sé, El Quijote. Podemos agarrar y leerla así, ¿verdad? Si la leemos como un libro cualquiera, como mucha gente que la lee por curiosidad, por leerla, por decir así, yo leí la Biblia, quizás sea un libro más. y algunas cosas nos parezcan bien y otras no tanto. Pero si la leemos buscando lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere que apliquemos, lo que Dios quiere que vivamos, la cosa es diferente. Vamos a ir al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, donde el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, joven pastor Timoteo, dándole algunas recomendaciones. Y dice así en 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de Dios, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que en los postreros tiempos, que más adelante él iba a ver este tipo de gente. Pablo advertía a Timoteo que encontrarían personas que iban a buscar sus propios beneficios, que iban a engañar a muchos, que serían engañados por personas que solo piensan en sí mismos, sin importarle lo que hacen, si hacen daño a otro o molestan a otro. Hablarán sin pensar algunas palabras o pensando en que si le cae mal, mejor, ¿verdad? Entonces, hay personas que van a estar sin preocuparse. Van a hacer las cosas sin mirar a quién dañan o a quién afectan. ¿Les suena eso familiar? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo era que el ser humano, afectado por el pecado, iba a traer estas muestras. Y por eso es que lo vemos hoy, porque el pecado ha seguido avanzando, porque el pecado sigue entre nosotros. Entonces, por eso es que no suena familiar. Porque el ser humano afectado por el pecado sigue haciendo daño, sigue siendo egoísta, sigue siendo hablador, sigue siendo engañador, ladrón, sin importarle. Describe una situación que no fue ajena a la época de Timoteo, como tampoco es ajena a nuestra época hoy. ¿Cuántos pensamientos quieren venir sobre nosotros día tras día, que están disfrazados de piedad, pero no lo son? Los medios muchas veces intentan ponernos pensamientos en apariencia de piedad, aún medios cristianos en algunas ocasiones. Es entonces que Pablo le da una gran recomendación sobre los fundamentos para su vida. Seguimos leyendo en 2 de Timoteo, y si vamos al versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero tú, dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Cómo puedo permanecer fiel a algo si no lo conozco? Por eso le dice, permanece fiel en lo que aprendiste, en lo que conoces, en lo que te enseñaron. Permanecer es mantenerse sin mutación, sin cambio, en un mismo lugar, en un mismo estado o convicción. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Permanece inmutable, no cambies. Eso que aprendiste, que nadie te lo modifique. Que nadie venga con nuevas cosas. Cuidado, permanece fiel. ¿Cuántas cosas hemos aprendido durante el tiempo que hemos conocido al Señor? El tiempo que llevamos de nuestra vida cristiana. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Hemos escuchado predicaciones, hemos tenido estudios bíblicos, hemos participado de la escuela dominical, de grupos, hemos leído la Biblia completa. Pero cuando hacemos estas cosas, ¿lo hacemos porque queremos comunicarnos con Dios? ¿Queremos acercarnos a Él? ¿O solo porque queremos tener más información? Ah, quiero conocer, quiero saber. ¿Pero qué voy a hacer con esa información? ¿Qué voy a hacer con todo ese aprendizaje? Es difícil hablar de permanecer cuando no conocemos algo. Tarde o temprano no sabremos qué hacer. Nosotros, por ejemplo, nosotros que somos nuevos aquí en México y estamos conociendo la cultura, estamos aprendiendo diferentes cosas. Tenemos que ver y respetar la parte migratoria y también las costumbres y la cultura. Por ejemplo, aprendimos que la flechita roja o la flechita negra en las esquinas nos van a decir si podemos esperar o si tenemos que avanzar, ¿verdad? Algo que no lo habíamos visto en otro lado. Vemos los tipos de comida, vemos cómo se maneja la salud y vemos cosas que se pueden y no se pueden hacer. ¿Qué cosas son de infracción? Que quizás en otro país no, pero aquí sí, y debo respetar. Si yo quiero permanecer en este país, tengo que respetar las leyes, pero antes de respetarlas tengo que conocerlas y aplicarlas. Si no las aplico, no me van a renovar el permiso el año próximo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que le estamos pidiendo. Si quiere estar aquí, tiene que cumplir. Vivimos en un mundo así, en que cada día se presentan nuevas propuestas, cada día nos acosan cambios que están fuera de los planes de Dios, cambios que no son mandados por la Biblia. La cultura a veces también nos quiere marcar cosas como correctas que no lo son. Entonces es más fácil divorciarse que permanecer casado. Es más fácil dejar a los hijos que asumir un compromiso y criarlos. Es más fácil dejar un trabajo que decir, no, voy a hacer lo que se me pida, es un trabajo, voy a obedecer. No, muchas horas, no muy cansado, no mi jefe de mal genio. Y es más fácil dejarlo que sujetarnos. Es más fácil cambiar de iglesia o dejar de asistir que solucionar los conflictos. Es más fácil. Ah, tantas iglesias, te me busco otra. Eso es lo que nos dice la cultura. Por eso vemos gente que se mueve de un lado a otro. Esto es como algo pandémico. La gente no le gusta esto, se va a otro, y prueba a otro, y prueba a otro. No queremos sujetar, no queremos decir, bueno, acá estoy, acá me comprometo, acá vivo. Acá voy a aprender la palabra y la voy a vivir. Y si hay conflictos, los voy a solucionar. Porque eso es lo que me dice la palabra. Porque no está la iglesia perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto. Nos equivocamos, tropezamos. Pero qué bueno cuando podemos solucionar y hacer lo que la palabra nos dice. Si tu hermano está mal, ve, repréndelo. Si le ofendiste, ve y pide perdón. Si sientes que él está ofendido contigo, ve, arregla las cosas con él. ¿Cómo vamos a sobrevivir en este mundo si no seguimos el ejemplo o las palabras que le dice Pablo a Timoteo? Si no permanecemos en las palabras, las cuales son verdad, si no las hacemos carne, si no las practicamos. Segunda de Timoteo, como leíamos 3:14, dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. No podemos persistir en algo que no conocemos. Pablo dice a Timoteo que él no solo había aprendido, sino que había sido persuadido. Y según la versión latinoamericana dice, en lo que estabas seguro. Lo que persuadiste es en lo que estabas seguro. O sea, no es algo que, te lo dijeron por ahí. No, lo que te persuadiste, en lo que estabas seguro, en lo que conocías, en lo que aplicabas. ¿Cómo nos comunicamos con Dios si no le conocemos? Si no conocemos lo que Él desea para nosotros. ¿Cómo nos comunicamos con Dios si no sabemos lo que Él espera de nosotros? Si alguien se lo había enseñado a Timoteo, era su hogar, era la responsabilidad de su madre y su abuela. Y a veces esta responsabilidad del hogar es difícil enseñar cuando nosotros no vivimos lo que enseñamos. Si yo le digo, aquí en este país la luz roja es para parar, pero cuando hay luz roja yo paso, ¿qué estoy enseñando, verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Nosotros como iglesia podemos colaborar, podemos tener clase, tratar de formar a los niños, educarlos, darles la palabra, pero el hogar es fundamental. El hogar es allí donde el niño va a ver en forma práctica la palabra de Dios. Va a ver cómo mis padres se comunican con Dios, cómo ellos me transmiten lo que Dios les habla, lo que Dios les dice, lo que Dios les enseña, lo que aprenden de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar, enseñar y grabar en la mente de los niños, de los que están a nuestro alrededor, de nuestros hijos, la palabra de Dios. Timoteo desde pequeño conocía la palabra de Dios. Era de padre griego, pero su madre y su abuela eran judías. Y ellas lo habían instruido en la palabra de Dios. Ellas los habían formado. Ellas se habían tomado ese tiempo para formarlos, para enseñarles, para guiarlos a esa comunicación plena con Dios, para acompañarlo, pero dando el ejemplo. Por eso dice, ¿sabe de quién lo aprendiste? No lo aprendiste de cualquiera, lo aprendiste de alguien que estaba contigo día y noche, que vivía la palabra. Por eso la podía enseñar. Muchos de nosotros conocimos al Señor quizás cuando éramos jóvenes, niños, algunos desde pequeños, adultos, en diferentes tiempos. Pero ¿cómo nos tomamos del Señor? ¿Cómo nos agarramos del Señor? ¿Cómo tenemos una relación con el Señor? Debemos conocer la Biblia, debemos dejar que ella nos hable, porque es la forma en que nosotros vamos a conocer a Dios, ese Dios del que tanto hablamos. ¿Cómo lo vivieron otros? ¿Cómo lo vivimos hoy nosotros? Porque dicen que las Escrituras nos van a hacer sabios. ¿Nos hacen sabios para qué? Nos hacen sabios justamente para la salvación, para vivir de acuerdo a lo que Dios espera. Es un libro práctico, es un libro que nos guía a la salvación y que nos ayuda a guiar a otros a la salvación. Y a veces quizás al otro no le vamos a decir, miren, porque antes nos enseñaban así, ¿no? Que para guiar a alguien a Cristo teníamos que leerle primero Romanos, después Juan 3:16, después nos daban todos los textos bíblicos, ¿verdad? Pero ahora nos encontramos con gente que la Biblia no es relevante para ellos. Nos encontramos con gente que nos dice, bueno, la Biblia es un libro, ¿y quién la escribió? Y hay que empiezan a cuestionar otras cosas. Entonces, ¿qué le vamos a transmitir a esa gente? Dice, la palabra de Dios te hace sabio para salvación personal y para poder compartirla. Compartir esa salvación que viene directamente de Dios. Si la palabra no llena nuestra mente y nuestro corazón, otras cosas lo podrán ocupar. A veces es como agarrar un vaso, ¿verdad? A veces pienso cómo graficarlo, pero nuestra mente es como si agarramos un vaso con agua y queremos poner fresco de mango. Y claro, pero está lleno de agua, entonces tenemos que empezar a echarle fresco de mango y tener que traer todo el agua para que llene el fresco de mango, ¿verdad? Y así podremos tener nuestro fresco de mango en el vaso. Bueno, la mente es así. ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué hay que sacar y qué hay que incorporar? Es incorporar la palabra de Dios hasta que ella abunde en nosotros, hasta que sepamos qué hacer, cómo vivir. Ayer, compartimos en el Baby Shower de Pili y uno de los juegos era justamente poner situaciones y textos bíblicos. Y era interesante, en situación de crisis, en situación de nervios, en situación de que hay otros que desean mal para nosotros, ¿qué cosas podían pasarnos? Y era interesante buscar en la palabra de Dios textos que son claves, textos que nos ayudan a enfocarnos ante esta situación, no buscar, primero tenemos un problema y a ver quién nos puede solucionar, ¿no? Y después ya lo último, cuando nadie lo soluciona, doblamos rodillas. Pero qué lindo que podamos decir, Señor, en tu palabra dice esto y esto, y yo con esa confianza, con eso que sé, con eso que tú me dices, voy a buscarte, voy a orar, voy a clamar, voy a comunicarme contigo para encontrar la respuesta. Solo la palabra de Dios nos guía a salvación, porque no hay otro nombre, dice la misma palabra, en quien podamos ser salvos, que no sea Jesucristo. Y Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino. Es solo Jesucristo que nos lleva. Él es la verdad, Él es la palabra. Y solo Él nos lleva a la salvación. Una salvación que no es por obras, que no es por sacrificios, que no es por promesas, es simplemente por la fe. Por la fe venimos a Él, por la gracia de Dios. Por la gracia que Dios nos da, por el mismo Jesucristo que murió por nosotros, es que podemos alcanzar esa salvación. Pero después de que tenemos la salvación, después que la gracia operó en nosotros, es el vivirla día con día, el llevarla con nosotros, el decir, acá está la palabra de Dios, y qué bien aplica para esto. Y a veces, sin decir a una persona, mira, Juan 3:16 dice, podemos decir, ¿sabés que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para el que cree en Él tenga vida eterna? Y se lo dice la Biblia, pero se lo digo con mis palabras. Se lo digo con algo que primero es mi convicción, que estoy segura, que yo creo que es así. No es el verso que me aprendí, sino estoy segura que Dios me amó tanto a Patricia que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por Patricia, para que si Patricia cree, tenga esa vida eterna. Y así lo hizo con Juan, con María, con Rosa Carmina, con todos nosotros. Por cada uno de nosotros. Pero qué lindo cuando esa palabra es carne en nosotros y la podemos dar como una palabra viva. Práctica, no porque la Biblia lo dice, porque yo lo vivo, porque yo lo experimento, porque eso es real en mí. La palabra de Dios nos hace conocer a Jesús, nos acerca a Él y a sus enseñanzas. Ella es inspiración de Dios para nuestra vida. Ella es la marca, la que marca nuestra senda. No es un bestseller, no fue un libro que Dios pidió que se escribiera para que Jesús fuera famoso, Dios famoso, para tener el récord de ventas, sino para traernos vida, para traernos palabra, para Dios acercarse a nosotros y comunicarse con nosotros. Pero, ¿de qué nos sirve si no la usamos, verdad? Es como, ¿vieron el Google Map? Cuando uno lo pone el GPS en el auto y nos dice, agarre a la izquierda, después agarre a la derecha, después doble en la rotonda. Pero no sé si les ha pasado que a veces decimos, no, me parece que no es por acá. Y vamos a la izquierda. Dice la derecha, no, yo me acuerdo más o menos, vamos por la izquierda. Y no era para. Y empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Y el GPS se pone loco, ¿ah? Y empieza que está reconfigurando, que retoma el camino, que dobla a la derecha y se pone loco porque, claro, lo mareamos. Pero ¿por qué? Porque no estamos haciendo lo que nos dice. Simplemente estamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, ¿para qué lo ponemos, verdad? ¿Para qué lo ponemos ahí si no le vamos a hacer caso? Porque no vamos a llegar al destino. Terminamos mareados, a veces mareados nosotros, mareado el GPS, todo el mundo, la gallega que está ahí, pobre, queda trastornada porque no le llevamos el apunte y no llegamos al destino. O hay que pararse, reconfigurarlo y otra vez. Vamos, ahora sí le vamos a hacer caso. Bueno, así es la palabra de Dios. A veces la leemos, es muy linda, pero no la vivimos. Hacemos lo que queremos y después nos quejamos que nos va mal. Si la Biblia nos dice que hay que amar al enemigo, amémoslo, hagámoslo. Si la Biblia nos dice que hay que poner la otra mejilla, hagámoslo. Si nos dice que nos humillemos y seremos exaltados, practiquémoslo. Si nos habla de servir, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de soportarnos unos a otros, de acompañarnos unos a otros, de someternos unos a otros. ¡Vivámoslo! Porque eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Esa es la forma, la palabra de Dios, de cómo Dios se comunica con nosotros. Y nosotros, ¿qué hacemos? Practicamos, vivimos, ponemos en práctica, probamos a ver qué pasa. Pero cuidado que no nos pase como el GPS. Ponga la otra mejilla. Ah, no, ya se la puse una vez. ¿Cuántas veces, va? A este no le puedo perdonar. Eso es imperdonable. No me saludó, pasó por al lado mío, me miró de reojo y ni saludó. Ah, conmigo no juega, no lo llamo más. No lo saludamos, lo bloqueo y se terminó. ¿Dónde practicamos ese amor incondicional? Ese amor que da todo. Ese amor que perdona lo imperdonable, que perdona 70 veces 7. ¿Dónde está? Hay que vivirlo. Es la única manera. Al contrario del celular que mencionábamos al inicio, la Biblia jamás pierde la señal. Ella funciona en cualquier lugar. No hay que preocuparse por crédito con la Biblia. Atención, esto que siempre nos molesta, que nos quedamos sin crédito cuando más lo necesitamos. Pero dice, con la Biblia no hay que preocuparse por la falta de crédito, porque Jesús ya pagó y los créditos no tienen fin. Lo mejor de todo, no se cae la línea. Y la recarga de la batería es de por vida. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que nos podamos comunicar con un Dios así. Un Dios que no nos deja botado, que no nos deja tirado, que no se olvida de nosotros. En la misma palabra de Dios encontramos también algunos números de emergencia. Por ejemplo, cuando estamos tristes, Juan 14 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Cuando las personas hablan mal de nosotros, el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Cuando está preocupado, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás cosas. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando estemos en peligro, el Salmo 91, ¿verdad? Ahí está, que lo sabemos mucho de memoria. Tú eres mi refugio, mi fortaleza. En ti, Señor, confío. Cuando nuestra fe necesita ser activada, cuando estamos decaídos, cuando nos falta, ahí está Hebreos 11. Al leer esa lista de personas de fe que salieron adelante en medio de situaciones difíciles, nuestra fe se renueva. Así podemos seguir. Cuando estamos solos y con miedo, tenemos el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Para saber el secreto de la felicidad, Colosenses 3 dice que ahí está el secreto. En Cristo está el secreto de nuestro gozo. ¿Cuántas cosas podemos marcar en la emergencia? Comunicarnos con este Dios que está allí, esperándonos, y recibir lo que Él tiene para nosotros. Dejemos que la Biblia sea nuestro refugio, que la Biblia realmente sea esa conexión, que la Biblia hable a nuestros corazones. Pero por sobre todas las cosas, que podamos vivirla, que podamos practicarla, que podamos enseñarla con nuestra vida, que podamos dejar esa marca en los que nos rodean de cómo se vive la palabra de Dios. Por eso les decía al principio, siempre conectados, y no solo se preocupe por estar conectado con el celular, sino también con la palabra de Dios. Y quizás dice, bueno, tengo la palabra de Dios en el teléfono, ¿verdad? Bien, pero úsela. Porque algunos la tienen ahí, pero no la usan, ¿verdad? Léala, vívala. Ese es el secreto. Ese es el secreto de lo que nos lleva a comunicarnos con Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a Ti con esta frescura, con esta gracia que viene de Ti, Señor. Gracias, Dios, porque podemos encontrar en Tu palabra tantas respuestas. Podemos encontrar tanta guía, tanto consejo. Podemos ver en la palabra el amor tan grande que tuviste al enviar a tu único hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder vivirla, a poder ponerla en práctica, a poder encontrar en ella las respuestas para nuestras necesidades, a poder encontrar en ella ese perfecto mapa que nos lleva a ti, que nos hace ejemplo ante los que nos rodean, que nos permite bendecir a otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Que tu palabra hable a nuestros corazones. Que salgamos con el deseo de vivir lo que aprendimos. Que cada día que la leamos podamos decir, esto es para mí y lo voy a poner en práctica hoy. Esto es para mí y lo voy a vivir día con día hasta el final. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a ser esos hijos fieles. A ser esos hijos que viven la palabra. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén.